Hola, buenas tardes. Un nuevo miércoles aquí en el programa. Hoy es primero de mes, con lo cual estamos en el programa de Dones Iures, de la CGT, y estamos en el mes de marzo, con lo cual vamos a hacer un programa especial. Siempre somos mujeres, siempre es Dones Iures, pero dedicado especialmente al tema del 8 de marzo y la lucha de la mujer. Estamos, ¿quién nos habla? Emilia. Está Jackie.
Hola, buenas tardes.
Está Ana.
Buenas tardes.
Y bueno, vamos a entrevistar a varias personas relacionadas con el trabajo y la mujer. Primero, ¡ay, perdón! Está Raquel a los mandos, que la dejo olvidada. Vamos a afrontar el tema desde una perspectiva sindical con Isabel Pérez, secretaria de la Mujer de CGT, y con Vicky Criado, secretaria de la Mujer de CGT País Valencia, que tenemos aquí ya.
Hola.
Y vamos a hablar con distintas mujeres, con distintos puestos de trabajo y la lucha de cada día de cada una de ellas, desde la perspectiva del periodismo, desde la perspectiva del empleo doméstico y desde la perspectiva de la marginalidad, del desempleo y del trabajo con persecución, con Paqui Cuesta, que también tenemos aquí.
Hola.
Vamos a cortar un minutito y ahora empezamos con todos estos temas.
Seguimos en Radio Clara en el programa Mujeres Libres en la 104.4 de la FM. Si queréis hablar con nosotras, el teléfono de contacto es el 96-391-5721. Y antes de seguir con el programa, queríamos mandarle un saludo a Josefina, que hoy no ha podido estar aquí. Se nota su ausencia, la echamos de menos. Ha tenido que irse a Madrid hoy.
Y no está Josefina, pero nosotros no vamos a dejar de celebrar nuestro cumpleaños.
Es el noveno año
en el que estamos
este equipo de
como equipo en el programa de Dones Iures. Se ha ido creciendo, además empezamos a ser un grupo casi multitud, pero no de estorbar en absoluto, porque estamos encantadas de estar todas las que estamos y lo pasamos y lo disfrutamos muy bien. Y aprovechar también para recordar que cogimos el testigo de nuestra compañera Pilar Molina, que sí, nos lo pasó en directo
un 8 de marzo.
Un 8 de marzo del 2000, son 9 años, pues del 2001, 2002. Y cada año por estas fechas nos acordamos mucho de ella, más desde que faltó. Y bueno, continuamos con el programa, ya hemos hecho las efemérides y ahora vamos a empezar en la actualidad, en el día a día. Como os anunciábamos al principio, tenemos aquí a Vique Criado, que es la secretaria de la Mujer del País Valenciano. Tuvimos el gozo de saludarla cuando fue elegida ya, estuvimos aquí también. Y bueno, el 8 de marzo está ahí y como mujeres estamos trabajando todas, unas en un ámbito, otras en otro. Y como secretaria de la Mujer del País Valenciano, pues nos contará alguna cosa, así en general.
Claro, bueno, primero felicitaros también. Un recuerdo para Pilar, estés donde estés, seguimos en la lucha, compañera. Y nada, y vosotras espero que sigáis 9 años más, por lo menos. Y respecto al 8 de marzo, pues también un poco, creo que lo dije el otro día cuando vine aquí a presentarme, pero otra efemérides más es que este año ya es el 10º que tenemos secretarías de la mujer en CGT. Y también 100 años de celebración del Día Internacional de la Mujer. O mujer trabajadora, como prefiráis. Y bueno, pues en CGT este año la campaña que hemos hecho para el 8 de marzo, el lema que hemos escogido es un lema muy zapatista, ¿no? Por miles de rabias más, mujer, revélate. Porque ya como durante todos los demás días del año pues se van acumulando injusticias, violencias, desigualdades que nosotras pensamos que ya algunas mujeres estarán un poco rabiosas y también algunos hombres. Y bueno, pensamos que es un día para salir a la calle de forma pacífica, pero rebelándonos contra todas estas injusticias, ¿no? Y también, pues bueno, yo siempre digo que el 8 de marzo es un día de homenajear a todas las mujeres que nos han precedido en la lucha, tanto en el ámbito libertario como fuera de él. Y espero por eso que en los actos y manifestaciones que hay convocadas para este día pues haya muchas mujeres y muchos hombres de la CGT.
Hace algún tiempo alguien me hizo reflexionar sobre lo que significan la mayoría de las manifestaciones que no están traídas por una convocatoria determinada, sino que son tradicionales o tienen una fecha ya determinada, como puede ser el 8 de marzo, ¿no? Y es que muchas veces parece que es pues un pasacalles, porque precisamente las personas a las que realmente les queremos reivindicar, porque estamos reivindicando, no nos engañemos, no estamos saliendo a dar un paseo y a decir, uy, qué guapas somos y nos ponemos de lila, no, estamos reivindicando una igualdad que todavía no existe y estamos reivindicando que se nos reconozcan multitud de derechos que legalmente están ahí, pero que a la hora de la práctica no se llevan a cabo. Sin embargo, parece que no tenemos a quién, porque quienes encabezan la mayoría de las pancartas, de las manifestaciones, son aquellas políticas, mujeres, tienen esa deferencia a las que deberíamos de pedirles y exigirles que se realizaran los cambios, que se llevaran adelante los cambios, que hicieran realidad lo que estamos reivindicando cada día.
Sí, bueno, tienes razón que, sobre todo desde una perspectiva anarcofeminista, pues no podemos estar contentas con lo que, digamos, este gobierno ha legislado hasta ahora, que yo, y creo que cualquiera que sea objetivamente, tenemos que reconocer que en la historia de la democracia es el que más leyes a favor de la igualdad ha sacado adelante, pero que a la propia ley le faltan cosas y luego es que hay que dotarlas presupuestariamente y exigir que se cumplan y que se apliquen, ¿no? Y bueno, estoy pensando en la ley integral contra la violencia de género, que pues como todas sabemos, pues todavía faltan muchas unidades de valoración, todavía faltan muchos juzgados de violencia de género y todavía falta más concienciación y formación para los profesionales y las profesionales implicadas en ayudar a las mujeres que se atreven a denunciar. Y la otra gran ley que han sacado adelante supongo que porque se lo han currado las compañeras del PSOE, aunque también habrá hombres que hayan estado por la labor, pues la ley de igualdad no nos permite en el ámbito laboral y en el ámbito cultural empezar a exigir que se quiten los obstáculos para que haya esa igualdad real y efectiva que por la que luchamos en CGT. Pero la ley es una ley que más bien recomienda, no exige ni sanciona a quien no la cumple, ¿no? Y a nivel de esta comunidad, pues yo creo que es evidente que las autoridades que gobiernan nuestra comunidad están haciendo muy, muy poco, ¿no? Que van a salir algunas políticas y políticos, y más este año que estamos en precampaña electoral, el día 8 a la calle a hacerse la foto, seguro. Yo ese día tampoco les voy a decir, les diría nada, ¿no? Porque para mí es una jornada reivindicativa de género. Y ese día valoro más la unidad de acción que las críticas que tenemos los otros 364 días del año para hacérselas y para exigir que sigan poniendo toda la carne en el asador para conseguir la igualdad real, ¿no? Así que nada, y también este año, como es carnaval, va a ser un poco
festivo. Bueno, es cierto que no vamos a ponernos a pelear y a decir a nadie cosas en un día como este, pero por apuntar un poco sobre ambas leyes, a mí una de las pilares de la ley contra la violencia y de la igualdad, pero sobre todo van unidas, que me parece básico y en el que a mí me parece que están haciendo menos en la educación. Es decir, si no hay una educación, si no hay una proyección a medio y largo plazo de igualdad, llegada a la edad adulta, solo puedes evitar que a alguno le den un palo de más, porque poca cosa más se puede evitar. Me parece básico empezar a trabajar en ese ámbito con más profundidad. Y luego, con respecto a la ley de igualdad, sobre todo en el ámbito laboral, que es donde parece que no solamente hay recomendaciones, sino que existen determinadas propuestas que para llevar a la práctica, siempre ha sido muy beneficiosa para mujeres que tienen un puesto de trabajo estable y seguro. Pero el 80% de las mujeres tienen puestos de trabajo en precarios y no pueden en absoluto beneficiarse de una normativa como la que recoge la ley de igualdad. ¿Qué vas a conciliar si se te va a acabar el contrato antes de que tengas derecho a incorporarte de nuevo de tu baja maternal, por ejemplo, ¿no? Son carencias por las que seguimos luchando. Y enlazando con ello, son y mil rabias más, porque de alguna manera, si durante una época en la que se supone que había una bonanza económica y había inversiones del Estado, se han dictado leyes, pero se ha invertido muy poco, sí que padecemos y estamos padeciendo enormemente todas las restricciones como mujeres.
Cierto, y luego tenemos pues las dos últimas leyes que han sido nefastas para todos los trabajadores y trabajadoras de este país, ¿no? Que son pues la última reforma laboral y el pensionazo, ¿no? Que afectan negativamente a todos los trabajadores, pero especialmente a las trabajadoras. Y también este es uno de los motivos por los que nosotras nos vamos a manifestar este 8 de marzo, porque, bueno, como sabéis, pues todos los datos, todas las estadísticas siguen demostrando que las mujeres tenemos más paro que los hombres, que las mujeres tenemos empleos más precarios que los hombres, que las mujeres, como nos endosan la tarea de cuidados de los hijos y de las personas dependientes, muchas se cotizan y trabajan menos años que los hombres, con lo cual llegar a los 38 años y medio que hay que cotizar ahora y llegar a poder jubilarte con el 100% de la jubilación, de la pensión, va a ser mucho más difícil para las mujeres. Y en todos esos frentes, pues la organización, el sindicato, tendremos que trabajar para intentar que nos pongamos todos a conseguir invertir esta tendencia negativa, ¿no? Y Ese también es uno de los motivos principales por el que en CGT vamos a salir el día 8 de marzo a la calle.
Salimos el día 8, salimos hoy, día 2, saldremos el día 12 y saldremos muchas más veces, como mujeres, como hombres y como militantes de CGT. Todas estas rabias y todas estas razones, tenemos aquí a una compañera que las ha padecido en su propia carne y muy directamente. Porque si es cierto que la crisis ha hecho que las empresas se empoderen y se sientan mucho menos vulnerables y mucho más prepotentes y capaces de tomar medidas en contra de los trabajadores, si alguien lo ha padecido en sus carnes, esa ha sido precisamente Paqui Cuesta, ¿no es así?
Una vez más, venimos a Radio Clara para que nos escuchen y para que hacer partícipes a todos de que efectivamente tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir haciendo que nos oigan y cómo esta sociedad o este mundo laboral en el que nos vemos inmersas las mujeres se nos complica una vez traspasamos el umbral del que, según como hablábamos, las leyes están ahí para cumplirlas, pero después no queremos que se haga efectivo. Está muy bonito puesto en el papel, pero que sea efectivo no conviene tanto. En mi caso particular, pues siendo una trabajadora de una empresa, una multinacional bastante grande, durante 30 años he sido una trabajadora perfecta, idónea, sin ningún problema. Y una vez traspaso el umbral de representatividad en nombre de los trabajadores, no en nombre de la empresa como hacen otros sindicatos, en nombre de los trabajadores es cuando se me empieza a acosar y se me empieza a perseguir y a decir, pues Francisca Cuesta, Paqui Cuesta, ya no es la trabajadora que ha estado trabajando al 100% durante estos 30 años. Ahora toca otra cosa. Pues ahí se han visto que mi labor la he realizado. Hemos sido un sindicato que hemos denunciado, que hemos estado dando alternativas, que hemos estado junto con otros sindicatos llevando durante 4 años bastante unos temas muy complicados como son expedientes de regulación de empleo, convenios, etcétera, etcétera. Y hemos salido a la calle, hemos salido en la prensa, hemos sido oídos por muchos trabajadores y trabajadoras. Entonces, esta política o esta manera de trabajar no les interesa a los que deberían de acatar esas leyes. Pues bien, lo último ha sido una demanda por injurias que presenté porque un trabajador dentro de la misma empresa, muy afín, claro, a la empresa, dando yo una charla en el comedor, como hacemos normalmente a los trabajadores, es nuestra una de las vías de comunicación que tenemos, pues se levantó y con toda esa parsimonia o esa credibilidad que se creen que puedan tener algunos hombres, en este caso algunos estos sujetos, pues se levantó allí insultándome, así simplemente con las palabras que para ellos pueden ser normales, pero allí delante de 200 trabajadores, pues se me insultó con esas palabras que a cualquiera, ni siendo ya simplemente por el hecho de ser persona, pues me llamó perra, o sea, son palabras repetidas veces, y esas actuaciones son las que tenemos que paradójicamente tener que convivir. Pues eso se demandó porque lo que estamos tratando es de denunciar este tipo de actos, este tipo de que nos manejen de estas maneras, y ha salido la demanda favorable y a esta persona pues le ha condenado a esa pena de injurias, a esa pena por injurias y a que pues estos actos no se repitan. Quiero decir que estas son las trabas que nos ponen. O sea, nos ponen trabas para que cejemos o nuestra intención de trabajar en el ámbito del sindicato, en el ámbito de la denuncia, en el ámbito de reivindicar, no estemos, pero tenemos que seguir estando y ahora, pues, por mi parte, saldremos saldremos ese 8 de marzo, como hemos salido años anteriores, como saldremos años posteriores, y con esas mismas rabias, con esas mismas ganas de rebelarnos y de hacer parar este tipo de actuaciones.
Y menos mal que hemos tenido suerte con la justicia.
Algunas veces hasta se
algunas
cierta,
veces.
De todas maneras, yo estoy segura de que cuando salga del ámbito de País Valencia, Paqui defenderá sus derechos mucho mejor que puede hacerlo ahora mismo. Estar de enhorabuena porque haber ganado un juicio, y más por un insulto de ese calibre, que es una insulto hacia una mujer y es una falta de
un
respeto,
insulto machista,
pero
¿no?
Total y absolutamente machista y denigrante. Hay que ponerlo en un marco y recordarlo. No se pueden consentir ese tipo de actitudes nunca. Y las padecemos, y las padecemos constantemente. Por muy iguales que queramos, que nos digan que somos, cuando llega el enfado, cuando llega la hora de hacer presión, acuden a lo de siempre. Siempre están iguales.
Pero es lo de siempre. Lo que dices es que menos mal que hemos tenido, porque el problema de tenemos mucha publicidad, de que las mujeres denuncien, de que denunciemos actos que, pero después los medios que todo el recorte presupuestario siempre se deriva a las causas sociales, sí. Todas estas las que más deberían de lanzar, porque en perjuicio van pues de las mujeres trabajadoras, de las mujeres acosadas, de las mujeres que tienen una vida cargada con las cargas de los hijos, con las responsabilidades. Y son esa falta, esos recortes de presupuesto que derivan en que cada vez pues tengamos lo que estamos viendo, leyes que no menguan en que haya más mujeres matadas, más mujeres día a día. Llevamos ya 8 el mes de enero, llevamos 8 el mes de febrero. Estamos hablando de cantidades que sí. Realmente hubiese un seguimiento, si realmente se trabajase en el tema, como hablabas tú antes, de la educación, de estar encima, de apoyando, de dotar a la gente que trabaja sobre estos temas, debería de haber algún cambio. No lo estamos viendo.
Precisamente eso vamos a hablar ahora en un ratito muy pequeño con la secretaria de la Mujer, que hoy ha estado en un acto referente al tema de violencia. Antes de pasar a un corte pequeñito, vamos a recordar, vamos a animar a participar a todo el mundo y vamos a recordar qué actos vamos a hacer en Alicante y Valencia.
Pues aquí en Valencia la manifestación la convoca la Salsa Feminista, ¿no? Es a las 7:30 desde la Glorieta.
Sí.
Y en Alicante también la convoca la Plataforma Feminista de Alicante y saldremos a las 7:30 de la Plaza de Calvo Sotelo. Y hay que llevar prendas moradas y rojas y negras.
Aquí en Valencia, mañana día 3 también, ahí en la Biblioteca Libertaria de CGT, en la Avenida del Cid, se proyectará la película La Sal de la Tierra a las 7:30 de la tarde. También animamos a que se vaya, se acuda. Es una película muy antigua, pero tiene muchísimo contenido y todavía muy actual.
Sí.
Vamos a un pequeño corte. Y enseguida volvemos.
Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. De ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede.
Seguimos en Radio Clara en el programa Mujeres Libres en la 104.4 de la FM. Si quieres hablar con nosotras, nuestro teléfono es el 96-391-5721.
Bueno, no está todavía accesible nuestra compañera Isabel Pérez, pero aunque este mes no es el del 25 de noviembre, sino el del 8 de marzo, teníamos previsto hablar con ella, pues porque está en vigencia absoluta y porque precisamente hoy había acudido, había presenciado un acto de violencia. Pensábamos hablar del tema de violencia, aparte de la participación, el 8 de marzo y esas cosas, con Isabel. Estábamos aquí fuera de micrófono, sí, algo que dice siempre. Josefina siempre es que si nos escucharan fuera de micrófono, sería escucharía muchas cosas muy interesantes y hoy estaba ocurriendo ahora mismo. Estábamos discutiendo, hay 8 mujeres muertas en el mes de enero, hay 8 mujeres muertas en el mes de febrero, hay 4 niños asesinados también, es decir, en 2 meses ha habido 20 personas muertas por
violencia,
la
violencia machista.
Y una cosa que también estábamos, que lo hemos comentado también muchas veces, leyes no nos faltan, porque aquí la legislación española va a todo trapo sacando leyes. Pero, vamos, yo tengo la sensación de que no se cuajan.
No se aplican.
No se aplican. Entonces, claro, es todo un sacar y sacar papel, pero no se le ve.
Sí, lo que estábamos comentando es eso, que además de legislar, hay que tener voluntad política y de cooperación entre las distintas administraciones. Y lo que pasa es porque por interés partidista, pues muchas veces de lo que legisla el gobierno central, las comunidades autónomas o locales, si son de otro signo, pues parece que en vez de coordinarse van a...
Al revés.
Para
que no tenga éxito las sí. medidas tomadas por el partido contrario, porque realmente es lo que persiguen.
Sí, pues. Y luego también por todos estos temas de las administraciones del Estado, ¿no? Que tanto en justicia como en educación, una parte del presupuesto corresponde a la administración central y otra a las comunidades autónomas. Y siempre están los de la comunidad autónoma diciendo que la parte del presupuesto del gobierno central no ha llegado y los del gobierno central diciendo lo contrario, ¿no? Y nosotras lo que vemos es que en la materia fundamental, que es educación, o sea, con la violencia de género no se va a acabar mandando a los maltratadores a la cárcel, se va a acabar educando a una nueva generación en igualdad. Y en eso deberían ser capaces de ponerse de acuerdo, creo yo.
Además es que hay muchas medidas Ahora lo hablaremos con Isabel, pero lo estamos reivindicando en CGT desde hace ya tiempo. Hay muchas medidas que son más voluntad política que dinero, pero cantidad de ellas, medidas de revisiones editoriales, es decir, de que haya una línea en la editorial, en las que se están renovando cada año porque les interesa a las editoriales, porque así venden más libros, porque no valen los de un hermano a los de otros, y están modificándolas todos los años. Bueno, pues empezar a tener un corte transversal que introduzca figuras que sean mucho más igualitarias y que no sigan poniendo al albañil y la señora planchando, porque es que son las fotos que existen todavía en los libros de texto. Pues ese tipo de cosas son fáciles de hacer, nada complicadas, nada caras, en cuanto que se están renovando, insisto, cada año. Y es más cuestión de voluntad. Y sin embargo, pues los intereses económicos de determinadas...
Pero es que yo no veo que la voluntad vaya mejor. O sea, yo, por ejemplo, tengo compañeras que tienen niños pequeños, pero ya no tanto, que se acuerdan que antes, cuando llevaban a sus niños al médico, el médico les hacía un justificante a ellas, ¿vale? Ahora, con lo de la conciliación, tienen 2 horas para ir al médico. ¿Y qué hacen con el niño? O sea, me refiero, la ley aparece, ¿no? Y se aplica como se aplica, pero ¿la voluntad dónde está? Porque ahora está en ciertas cosas está más difícil que estaba. Entonces, ¿dónde está la conciliación? ¿En qué se ha incidido? ¿Vale? Sí. Porque luego hay un montón de cosas que hacen la vida a la gente más fácil o más difícil.
Ese es uno de los problemas de la falta de coordinación que te hablaba Vicky. Es decir, si yo, que no tengo un niño, o que lo tuve hace 10 años y ya no me acuerdo, me pongo a legislar sin preguntar a aquellas personas a las que realmente le aprieta el zapato y saben lo que necesitan, pues el resultado suele ser el de que salgan leyes que con buena voluntad muchas veces, pero con poca eficacia.
Hombre, yo solía decir, eso es un poco cómico, pero lo decía, que las madres con niños pequeños que tienen fiebre y no tienen un justificante, en el sitio donde yo trabajo, que es la administración, deberían coger a sus niños, llevárselos al gerente y soltárselos en su despacho. Es decir, señor, que me voy a trabajar. Entonces, cuando el gerente dijera, oiga usted, llévese a su niño y déjele en cualquier otro sitio. Entonces, ir al juzgado y denunciarlo, ¿vale?, por animar a un delito, que es el abandono de un menor. A mí hay situaciones que se le ponen a la gente que son imposibles. No puedes pedirle a la gente que haga cosas que son imposibles de hacer. No puedes soltar a un niño en la nada. No puedes... O sea, yo no tengo hijos, ¿eh? Pero es que me parece que es de perogrullo que no le puedes pedir a la gente cosas estrafalarias. Y ahora mismo se piden muchas en el trabajo.
Sí. Eso, ¿os acordáis que hace 2 o 3 años el lema del 8 de marzo de CGT, cuando salió la ley de conciliación de la vida familiar y laboral, el lema era «La conciliación es mentira». Porque la ley, pues, era como era, el peso de las tareas domésticas seguía recayendo mayoritariamente en las mujeres y un poco la solución que proponía la ley era subcontratar a mujeres
emigrantes mayoritariamente, no te cortes.
Vamos a decirlo, para que quien tenga dinero, o sea, la forma de que las mujeres nos libremos de las tareas domésticas es contratando precariamente a mujeres que se ven obligadas a irse de su país para encontrar un trabajo y poder mantener a sus hijos que los han dejado allí en su país. Con lo cual,
al cuidado de otra mujer más en precario todavía.
Sí. Entonces, bueno, CGT hicimos las críticas que hubo que hacer a esa ley. Luego también sabéis que lo de el permiso por maternidad de 4 semanas, que lo iban a sacar, luego dieron marcha atrás. Porque
no hay presupuesto. Es que los dineros son muy importantes.
Y que como casi ningún hombre lo quería coger, porque claro, está muy mal visto un mes a cuidar a tu hijo si eres hombre. No, entonces, bueno, pues eso. Pero que
hay cosas que me parecen tan de sentido común. O sea, si tienes a la mujer medio herida y tal, recién parida, alguien la tendrá que cuidar.
Su madre.
Me lo has quitado de la boca. No sé por qué se nos ocurrió a todas lo mismo. Bueno, ya tenemos al teléfono a Isabel. Hola, Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos, como te estamos diciendo a todos los oyentes, estamos en el programa de Radio Clara del mes de marzo y con él pues reivindicamos un 8 de marzo combativo y este año para nosotras lleno de rabia porque nos lo están quitando todo.
Sí, sí, sí. Como no nos descuidemos, iba a decir una burrada, ¿no? Pero hasta las bragas. Sí, la verdad es que con tanto recorte y decretazo se están quedando, vamos, más anchos que, no sé.
Y como siempre las mujeres, que somos el eslabón de la cadena, bueno, podemos ser mujeres, emigrantes, discapacitadas y muchas más cosas, entonces ir haciendo eslabones más débiles todavía, pero solamente con mujer ya somos bastante débil como para que nos vayan atacando y nos vayan haciendo padecer en mayor medida a todas estas nueva normativa al calor de la fingida crisis.
Pues sí, aquí nosotros en el manifiesto señalamos unos cuantos puntos de estos, ¿no? Porque con los recortes, pues por ejemplo, los planes de conciliación, ley de dependencia, el permiso de paternidad que iban a subir a un mes, luego la conciencia de los hombres y tal, que todavía no están ellos ahí lo suficientemente concienciados, ¿no? Con que tienen que exigir los derechos que les corresponden como padres. Les debe parecer, pues eso, como una tacha o algo en su expediente, ¿no? Muchas veces. Con todo esto, pues el colectivo de mujeres seguirá soportando la responsabilidad del cuidado, ¿no? Lo que, unido al decretazo, puede ser motivo de despido, aunque sea injustificadamente a nuestros ojos, aunque nosotros justifiquemos nuestras faltas, sí. Según el decreto, por tantas faltas al trabajo, te pueden despedir.
Y criando un niño es fácil llegar a ese número de faltas, evidentemente.
Claro.
Estábamos hablando de violencia antes de que te llamáramos. Estamos comentando, esta mañana has estado en la Embajada de México, ¿no? Cuéntanos.
Ah, sí, bueno, de allí vengo. Sí, decidimos hacer desde el Confederal y bueno, con Madrid, Castilla-La Mancha, enmarcándolo un poco en la campaña que estamos haciendo contra la violencia de género en el Estado español. Y dentro del 8 de marzo, ¿no?, de los actos de allí de Madrid, pues una concentración en la embajada, en las puertas de la Embajada de México, por los feminicidios que hay en este país, ¿no? Y bueno, la asistencia ha sido más bien escasa, también debido a la hora, ¿no?, porque a la 1:00 p.m. todavía mucha gente está trabajando. Pero bueno, de medios ha estado bastante bien, yo he quedado contenta. He hablado mucho.
Y sobre todo ha quedado constancia de que no dejamos abandonadas a todas esas mujeres que viven cada día con el terror de no saber si van a poder volver a casa cuando salen a trabajar, ¿verdad?
Sí. Yo es que esto lo pusimos en la carta, vamos, primero en el manifiesto que hemos estado difundiendo por internet y en la carta también, ¿no?, que le hemos entregado al embajador a través de un consejero, porque es que, pues buscando datos y tal, estuve viendo un documental y era una de las cosas que repetían las mujeres, ¿no? Que era terror, o sea, que te vas a trabajar por la mañana, te dice, claro, que es que tienes que ir a trabajar para tener pesos, ¿no? Y no sabes si vas a volver por la noche. Es que no lo saben y viven con auténtico terror, ¿eh? El salir de sus casas para ir a trabajar, porque es que si no, muchas ni salen del alrededor de la casa. Y
que es un tema que lleva muchísimos años, pero que sí que ha trascendido, por lo menos hace 5 o 6 años, que se están haciendo campañas a nivel internacional y hay bastante información de los feminicidios que están ocurriendo en México. Sin embargo, no hay manera de atajarlos, no hay voluntad política y continúan ocurriendo, continúan sin tener ningún límite y sin haberse reducido en absoluto.
Es que, claro, hablando dices, vale, es un estado con muchos millones de personas también, ¿no? Que dices, bueno, en relación muertes con cantidad de personas, pues a lo mejor no son tantas, entre comillas, ¿no? Que son una barbaridad.
Es una barbaridad.
Claro. Pero no, no, es que desde el Estado, aun sin querer echar todas las culpas al Estado, pero es que el Estado es el que la gente vota para que esté ahí, se supone que está ahí para ayudar a sus ciudadanos y a su población, y es que no tienen infraestructura. O sea, es que ya no son solamente los crímenes de Ciudad Juárez, que dices, vale, está en la frontera, hay narcotráfico, hay muchísima violencia, ¿no?, y tal. Es que luego están el resto de estados que ya no tienen tanto narcotráfico ni tanta violencia relacionada con él, pero es que no tienen estructuras de nada, no tienen hospitales, no tienen escuelas, no tienen nada. Es que no tienen nada. Es que una mujer que se queda embarazada porque ni tan siquiera oyen hablar de anticonceptivos muchas veces, ¿no? No pueden controlar el número de hijos que quieren tener, luego ni tan siquiera tienen medios para ver si su embarazo va bien, ¿no? Ya no el tener al bebé, porque tener al bebé, pues cada una lo tiene como puede, ¿no? En este documental que vi, era en el YouTube, había como una escuela de parteras que se iba, luego las veías por ahí, por los montes, andando, bueno, era una pasada, para asesorar a las mujeres y a los maridos para que las dejaran ir al hospital más cercano, que igual estaba a 100 kilómetros o 200. Bárbaro, bárbaro.
Isabel, hablabas antes de campaña global en contra de la violencia que se está llevando a cabo desde noviembre, ¿verdad? En CGT. ¿Qué se está haciendo en esta campaña?
Bueno, pues estamos enviando cada vez que asesinan a una mujer, enviamos un escrito al Ministerio de Sanidad, como es ahora el de Igualdad también, Sanidad Política Social e Igualdad, al de Educación y al de Cultura. Se podría enviar a todos los ministerios, ¿no? Pero bueno, incidimos en esos tres, pues diciéndoles que, pues para dar la brasa, vamos, que han matado a otra mujer o a otras dos o las que haya. Les recordamos desde enero, ¿no? Hemos empezado la cuenta ahora, es que ya van 16 mujeres en dos meses y cuatro menores, cuatro hijos, o sea, 20 personas, sin contar a los agresores que se han suicidado, que bueno, no sé, ¿no? Pero son 20 personas asesinadas porque sí. Entonces, destinamos las cartas a estos tres ministerios y les recordamos las muertas y sus hijos, y les decimos que hay medidas que no suponen dinero, como son en educación y, bueno, a los tres ministerios. O sea, son políticas de igualdad que no van a suponer mucho más gasto que un profesor más, a lo mejor, ¿no? Si es que luego se están gastando el dinero en tonterías. Y eso es, cada vez que hay una muerta lo hacemos.
Y se hace una campaña para que no sea una carta la que se reciba, sino para que sea extensivo a la organización y,
sí,
y
vamos,
reciban.
Yo lo mando a la lista de mujeres para que lo reenvíe toda la que quiera, y luego a la lista general de CGT. Y tengo que hacer un poco seguimiento, porque desde noviembre la verdad es que todavía no he mirado a ver cuánta gente reenvía. Yo sé que hay personas que lo hacen, pero la verdad es que tengo que hacer el seguimiento a ver qué tal, porque ya desde noviembre, oye...
¿Ha habido alguna respuesta por algún ministerio?
Sí, dos veces nos han contestado del Ministerio de Sanidad, la ministra Leire Tajín. Pero vamos, muy, muy, iba a decir ortopédica, muy,
recibiendo, muy, ¿no?, el mensaje.
Sí, o sea, que sí, tomaremos las medidas oportunas. Bueno, vale. Que estoy por mandarle un escrito diciendo qué medidas han tomado también, claro. Porque vamos así conocidas, ninguna, ¿no?
Efectivamente, mucho no se ha visto, y menos en estos dos últimos meses, que están demostrando la ineficacia real de la ley. Hacía tiempo que lo decíamos, que no se veía un resultado y que obviamente no nos parecía que fueran las medidas que hubiera que tomarse. Este año nos lo está, desgraciadamente, lo estamos demostrando cada día. Pues muchas gracias, Isabel. Bueno, supongo que querrás animar a participar en todos los actos que hay del 8 de marzo en todo el territorio.
Pues sí, aquí, yo tenía aquí un listado bastante bueno, pero bueno. Sí, hay actos, yo creo que en casi todas las ciudades, y luego en pueblos así grandes, Jerez, en Úbeda, y nada, animar a todo el mundo a, por lo menos este día, pues que se note que estamos aquí bien, y que no puedan decir, va, si son cuatro, ¿no? Pues eso.
Pues muy bien, cada una estaremos todas unidas, recordándonos unas a otras, cada una en su ciudad, en los actos que se han preparado previamente, y sobre todo el 8 de marzo por la tarde, que un poco antes, un poco después, en todas las ciudades saldremos a la calle. Muchas gracias, Isabel, por hablar, atendernos, y acudiremos a ti otras muchas veces. Estaremos en contacto. Salud y buen día 8 de marzo.
Igualmente, gracias y salud para todas, ¿eh? Venga.
Ocupen en tu vida malas pasiones. Esa pregunta que te hace sin responder, dentro de ti está la respuesta para saber.
Seguimos en Radio Clara en el programa Mujeres Libres en la 104.4 de la FM. Nuestro teléfono de contacto es el 96-391-5721.
Y bueno, estamos esperando a la nueva invitada, está llamando por teléfono. Mientras tanto, vamos a recordar que, por un lado, que esta tarde tenemos una convocatoria a las 7 de la tarde en la Plaza de Toros.
¿En la Plaza de Toros o...?
Salimos de la Plaza de Toros, sí. Y luego es una marcha que no sé para dónde vamos, pero salimos de la Plaza de Toros.
Sí. No está convocada, no es un acto de mujer, pero sí que es cierto, como llevamos diciendo todo el tiempo, tiene que ver con todos los recortes sociales, y los recortes sociales nos perjudican tanto o más a las mujeres.
¿Y seguirá, supongo, la concentración en la Plaza del Ayuntamiento contra la violencia de género? ¿O no era todos los miércoles?
Sí, hoy a las 7 también hay una concentración en la Plaza del Ayuntamiento. Estamos muy diversificadas, como cada primer miércoles de mes, el mismo día que hacemos el programa, está la concentración a las 7 de la tarde en las escaleras del Ayuntamiento. Y recordar también que el día 8... en Valencia, la concentración saldrá a las 7:30 de Glorieta, y recuérdame, Alicante.
A las 7:30 también de Calvo Sotelo. Nosotras en Alicante, porque ya veo que vosotras habéis puesto lo de un día al mes, ¿no? En Alicante lo que hacemos es que cuando hay una víctima de la comunidad valenciana, al día siguiente, a las 12, en la subdelegación del gobierno, quedamos para 5 minutos de silencio.
Nosotras eso lo hacemos a nivel de universidad también. Hay la universidad convoca 5 minutos de silencio cada vez que hay una mujer muerta del país valenciano.
¿La película?
Y deciros también que mañana a las 7:30 de la tarde en la Biblioteca Libertaria en la Avenida del CID, de CGT, se emitirá la película y habrá después un debate de La sal de la tierra. Estáis todas y todos invitados. Y ya a quien tenemos es a nuestra invitada, Lola Bañón. Hola, buenas tardes, Lola.
Hola, buenas tardes.
Pues estamos hablando del 8 de marzo, es nuestro programa del mes de marzo, y como tal estamos intentando verlo desde distintas perspectivas laborales, y por eso te habíamos llamado. Eres periodista y queríamos saber qué es aquello que las mujeres periodistas reivindican especialmente.
Pues mira, yo os agradezco muchísimo la invitación, porque creo que tenemos que seguir recordando la necesidad de que se oiga la voz de todas las mujeres en el mundo. Desde mi campo de trabajo, que es el periodismo, la verdad es que yo creo que tenemos que estar muy alertas. ¿Por qué? Porque numéricamente las mujeres somos ya mayoría aplastante en el mundo de la información, pero no hemos abordado todavía el poder. O sea, en las cúpulas siguen estando mayoritariamente los hombres. Y después, una cosa muy importante, el retrato que se sigue haciendo de la realidad social es totalmente androcentrista. Entonces, creo que todas las mujeres que nos dedicamos al periodismo debemos, primero, ser conscientes de que el mundo todavía se está narrando en clave masculina, no se visibiliza bien la voz femenina, y cuando se visibiliza la voz femenina es desde la perspectiva de los hombres. Con lo cual, creo que la gran aportación que podemos hacer las mujeres no se ve por ninguna parte. La crisis económica, por ejemplo, que estamos viviendo, no hay opinión femenina. No se da oportunidad al punto de vista de las mujeres a la solución que podemos aportar. Entonces, desde el periodismo, desde luego, una llamada a la autocrítica por nuestra parte y bueno, un deseo de que alguna vez las mujeres nos demos cuenta que tenemos que luchar para que se nos oiga nuestra perspectiva y nuestra propuesta vital también.
Efectivamente, estáis en un lugar privilegiado si os dejan trasladar la visión femenina. Es cierto que es un tema a reivindicar. Depende de los medios de los medios de comunicación, pero sobre todo en aquellos en televisión, es en los que hay una gran discriminación, precisamente es en la imagen, ¿verdad? Porque la imagen del hombre y de la mujer en esos ámbitos como que se exige mucho más en uno u otro caso.
La exigencia desde el punto de vista físico es siempre más imperativa y más exigente para la mujer. Una mujer cuando traspasa cierto umbral de edad, que es bastante bajito, 40 años, comienza su camino de invisibilidad en los medios. Y no únicamente cuando es periodista, por ejemplo, cuando vamos a entrevistar a un médico, cuando vamos a investigar a un investigador o investigadora, casi siempre vamos a entrevistar a los hombres cuando, por ejemplo, en los equipos de investigación existen muchas mujeres. Aparte de la exigencia física, el acceso temático. Solamente si cumples unos cánones físicos, eres enviado a hacer determinadas informaciones. Y los grandes temas, como puede ser la economía, la política, en buena parte siguen estando en manos de los hombres. Creo, por otra parte, además, que toda esa energía que muchas mujeres dedican a tener un físico a veces muy inhumano y muy imposible de alcanzar y al que hay que dedicar muchísimas horas, son horas que se quitan a la preparación intelectual, a la relación social, no solamente con otras mujeres, sino con otros hombres también muy interesantes que hay en la vida. Es decir, el hecho de tener que estar dando la talla física según los cánones que imperan en los medios de comunicación, sobre todo en la televisión, quita a muchas mujeres tiempo para su formación y, claro, sin formación no hay perspectiva crítica, no hay visión política, no hay avance intelectual y avance de bienestar para la sociedad. Yo en esto soy muy crítica, lo tengo que reconocer, porque veo que muchas mujeres, yo defiendo nuestro derecho y además yo intento también tener un poco de cuidado. Yo creo que a todos nos gusta estar bien con nuestro propio cuerpo, pero más allá de cierto límite, es entregar energía al camino de ese sueño imposible que es de tener el inexorable paso del tiempo y quitarlo a trabajar nuestro cerebro, que es el órgano que más felicidad nos puede dar, ¿no? Y eso me parece que es un gran retroceso que las mujeres sí que estamos dando en colectivo, y yo siempre intento, no sé, comentarlo también, por si estáis de acuerdo, o por lo menos yo esa es la inquietud que siento.
Total, absolutamente de acuerdo. Además es que es cierto que pretendemos buscar la satisfacción a través de una imagen de cuerpo completamente dominado y que nos genera un montón de angustias y de problemas cuando, como tú bien decías, la satisfacción muchas veces viene por caminos y por derroteros muy diversos y muy diferentes, ¿no?
Yo creo que esa reivindicación de nuestro derecho a vivir de acuerdo con nuestra edad, de aceptar nuestro aspecto físico, insisto, también teniendo nuestro derecho a cuidarlo, a mimarlo, porque esto es un derecho de un ser humano, no es un derecho femenino o masculino, es el derecho de un ser humano, cuidarlo, cuidar nuestra salud, nuestra apariencia, esto es un derecho, pero la exageración es una segunda dominación añadida a la mujer porque nos aparta del camino de la superación como ser humano y nosotros, y más en esta situación tan delicada que vivimos actualmente, yo creo que toda la energía femenina tiene que estar puesta en cambiar el modelo, el mundo en el que vivimos, para intentar por lo menos pues que podamos vivir un poco mejor o dejarle una herencia un poco más digna a las próximas generaciones.
Y luego también pienso, bueno, soy Jackie, hola Lola.
Hola.
Mira, también pienso que tenemos derecho a ser unas señoras maduritas y regordetas y no ser invisibles.
Pero por supuesto, esto es un drama, que el miedo que me da a mí es que la mayor parte de las mujeres no es consciente, es decir, el drama de asociar una determinada excelencia física, que también es un montaje cultural totalmente, a tener el derecho a hablar, o sea, es decir, una persona que tiene exceso de peso, por ejemplo, en esta sociedad, no puede hablar, no se le ofrece la oportunidad de aparecer en televisión, de poder publicar incluso de ella, porque mirar también el aspecto que ofrecen la mayor parte de nuestras escritoras, independientemente de su calidad, son todo mujeres mayoritariamente muy guapas, bastante jóvenes, con alguna excepción. Entonces, ¿qué pasa? Estamos apartando a lo que es el modelo de la normalidad para promocionar únicamente lo que son, pues yo diría que modelos exagerados de físicos, ¿no? Porque la verdad es que mujeres guapas realmente, yo vivo en un mundo que es el de la televisión y yo creo que en toda mi vida mujeres realmente guapas he podido ver dos en la vida. O sea, las mujeres todas con un poquito de imaginación, todas somos guapas o todas somos feas. Esto es un modelo muy variable, muy flexible. Pero me da la sensación, a lo mejor soy un poco negativa, de que colectivamente las mujeres estamos todavía muy esclavizadas, no todavía, incluso más esclavizadas que años atrás con el tema de la apariencia física, y creo que eso se debería ser una reivindicación. La voz de todas se debe oír, independientemente del aspecto físico, que al fin y al cabo es una cosa variable, es una cosa que no depende de nuestro talento, sino de nuestra genética, y bueno, deberíamos dar un paso adelante de inteligencia, vaya.
Hola Lola, soy Vicky. Que totalmente de acuerdo contigo y que simplemente quería ya añadir que quien ha decidido el estereotipo de mujer guapa son tipos mayores, machistas,
gordos y calvos.
En fin, básicamente lo que se llama un patriarca. No lo hemos decidido las mujeres, el modelo físico que a ojos de los hombres es el ese que responde a ser guapa.
Yo creo que tenemos que dar pasos en imponernos en este sentido, porque de verdad que es una anulación añadida, que además los medios de comunicación, las publicidades ofrecen unos, por ejemplo, los retoques en el Photoshop, unos imágenes ideales de mujer que es que no es que sean difíciles de alcanzar, es que es imposible, no existen, es una fantasía, estamos viviendo una fantasía de la perfección, y esto no es más que otra forma de anulación del poder femenino, de la inteligencia femenina. Y esto me da, de verdad, me da mucho miedo porque sí creo que la mayor parte de las mujeres no son conscientes de hecho, están habiendo muchos estudios ya para cifrar lo que se llama el capital sexual, es decir, el valor del capital sexual. Una mujer ya no es valorada en tanto tenga un buen trabajo en sus espaldas, su capacidad de trabajo, su inteligencia, es valorada mayoritariamente por su capital sexual, es decir, su apariencia, su artificio, y esto es una, es peligrosísimo, peligrosísimo, porque además nos cuesta la salud mental, aparte de que la sociedad pierde nuestra fuerza.
Efectivamente. Y fíjate tú por dónde la igualdad a veces va por el camino, por el único camino que no queremos. Y sí que es cierto que hay una política de igualar a los hombres en esta línea. Empieza a aparecer el hombre no solo afeitado, sino depilado. Empiezan a ver un camino hacia la esclavitud física también de los hombres.
Claro, porque todo esto se traduce en negocio, todo esto se traduce en dinero, y entonces este modelo de sociedad en el que vivimos, en el que todo es consumo, fomenta todo aquello que pueda suponer algún beneficio de algún tipo. Ah, pero de todas maneras yo creo que como los hombres tienen otros caminos de obtener beneficios en su vida, a ellos se les valora por el talento mayoritariamente, se les valora pues por su poder, etcétera, etcétera, como que no se ven tan obligados a echar mano de esta exaltación del físico. Pero la verdad es que la mujer prácticamente tiene esta condena, ¿no?, a estar en primera línea de belleza, y esto es un drama para todas nosotras. Yo sí que creo que es un camino equivocado el de la igualdad en este sentido, pero tampoco veo yo incorporarse masivamente a los hombres al culto al cuerpo de la manera que estamos mayoritariamente
haciéndolo nosotras. Sí, efectivamente.
Sí, no, para depilarse no hay tanta cola de chicos.
No, porque además la verdad es que ellos no lo necesitan para progresar. O sea, para una mujer es impensable acudir con unas piernas sin depilar, pero un hombre perfectamente, si decide no depilarse el pecho, pues la verdad es que no le va a afectar en su vida laboral ni profesional. Es una justicia, pero yo creo que si empieza un trabajo de conciencia entre todas las mujeres, llegará un momento que bueno, se darán cuenta de que tenemos que hacer un viraje, porque esto es un esclavismo, es una esclavitud que además nos impide luchar más allá de los 30 años. Es una franja de edad muy bajita y muy cortita, o sea, nos impide vivir la mayor parte de nuestra vida con felicidad y con sabiduría, o sea.
Y aprovechar nuestra experiencia, porque cuando empezamos a acumular la experiencia que realmente nos puede hacer llevar una vida profesional determinada, pues en determinados ámbitos, al menos en el tuyo seguro, es cuando empiezan a marginarte y a hacerte desaparecer de muchos ámbitos.
Sí, esto en el mundo profesional de los medios de comunicación se nota muchísimo. Lo comentaba hace unos días con una compañera que trabaja en otra televisión, Televisión Española, justamente nosotras que somos mujeres que trabajamos en televisiones públicas, que además debería haber una obligatoriedad de ser consciente de este tipo de situaciones. Nos damos cuenta, y en este caso no únicamente con el tema de las mujeres, sino por por ejemplo, la visibilización de toda la gente que se enviaba especial, por ejemplo, en la cobertura de los acontecimientos del mundo árabe. Casi todo son mujeres, pero casi todas son mujeres muy, muy, muy jóvenes, que no superan la treintena, cuando las relaciones están llenas de mujeres en la cuarentena, con 50, con 60 incluso, activas, maravillosas, sabias. Y son apartadas por el sistema que quiere, pues, caras jóvenes, caras también, pues, que en ese camino de buscarte tu sitio, pues, buscas también más el argumento sensacionalista, el argumento llamativo, lo cual, esto nos perjudica a todos muchísimo, porque también la visión que se vende del mundo es una visión de la excepción, del desastre, de la sangre. Y en casos, por ejemplo, como el de la información internacional, pues, o la economía, por ejemplo, o la política, hacen falta voces de sosiego, de contraste, de reflexión. Creo que es una tendencia muy peligrosa la que están viviendo los medios de comunicación ahora. O sea, visibilizar exclusivamente a la gente joven. Creo que es un error que, primero, perjudica sobre todo a la gente joven. Yo soy una persona que agradezco muchísimo lo que me han enseñado los veteranos. Yo soy todo lo que soy por lo que me enseñaron los que me precedieron en la profesión. Y creo que estas generaciones nuevas, pues, son las primeras perjudicadas por esto. Pero bueno, yo lo advierto, no sé si vosotras estáis de acuerdo conmigo en esto, yo lo advierto con preocupación, esta tendencia.
Efectivamente.
Estamos totalmente de acuerdo.
Y además, es cierto que muchas veces se padece, y además es una resignación grave, porque cada vez los medios de los informativos son más sensacionalistas, como tú estás comentando, y es difícil buscar otros puntos de vista, porque pasas de uno a otro canal y te encuentras con el mismo drama.
Sí, pero no acabo de entenderlo, porque realmente no le encuentro ningún problema, ni siquiera he visto desde los mass media, que son así muy, ver a alguien de 60 años dándote una información internacional, que pueden ganar ni perder. Sí, lo que suele ocurrir es que las que salen en los telediarios las ves vestidas y casi son cómicas de cómo las visten. O sea, ¿qué pasa si la gente se viste normal en la tele?
Yeah, yo creo que esto es un problema muy específico, creo yo, del área mediterránea, porque, por ejemplo, las televisiones americanas, que también son muy sensacionalistas, pero hay señoras de 60 años, hay señoras que son corresponsales más de 20 años en un punto y son incluso, bueno, rayando la jubilación, como los hombres, y no hay ningún tipo de problema, y además sus vestimentas son absolutamente como las que lleva cualquier persona de la calle, es decir, no van con objetos dorados ni con vestidos ceñidos, etcétera, etcétera. En esto creo que la Europa del Sur sí que se distingue y hace concesiones al espectáculo excesivas. Y claro, cuando hay una presentadora que tiene 30 años, pues normalmente el vestuario que se le pone es mucho más arriesgado y osado que el que se le pondría a una señora mayor. Entre otras cosas, porque una señora que pase de los 45, 50 o 60, pues como que va a tener también su criterio propio, y seguramente al estilista le va a decir, no me voy a poner eso. Una persona más joven a veces lo hace, pero en otras ocasiones pues no impone su criterio, pues porque está labrándose su camino, pues porque también le gusta sacar partido físico. Hay un montón de cosas que influyen, pero en todo, al final, lo que queda es que la voz de la mujer madura, que es la voz de la mujer sabia, reflexiva, en buena parte. No quiero tampoco decir que todas las mujeres mayores sean un ejemplo de equilibrio, tampoco quiero decir eso. Hay mucha gente joven que es un ejemplo de sensatez y de equilibrio, pero quiero decir que, en general, estas tendencias, en lo que se traducen al final, es en apartar a cantidad de mujeres valiosísimas de todos los campos del conocimiento o del saber.
Efectivamente. Lola, vamos a aprovechar que te tenemos en antena para... Tú eres especialista de Oriente Medio, hay muchísimas movilizaciones en todos los países, y aunque también es lo que menos ha trascendido, ha habido bastante movilización de grupos de mujeres en varios de los países en los que están ahora en plena ebullición.
Bueno, yo, si me permitís, sí que voy a expresar un pequeño desacuerdo. En contra de lo que estoy viendo en los medios, de, bueno, que la mujer ha estado en primera línea, yo, mi impresión personal, y además la he contrastado con compañeros y compañeras que viven allí, es que la mujer no ha estado en la calle. no, la mujer no estaba en la calle. Yo he sentido una gran decepción en ver las movilizaciones en Egipto. Las mujeres ocupaban las primeras filas, pero justamente porque eran las únicas que salían. En Libia, prácticamente inexistentes. Únicamente me ha llamado la atención Bahrein, que es un país del Golfo donde la invisibilidad de la mujer es bastante más acusada. Allí han salido un poco más, pero la actuación y la visibilización de la mujer en países como Egipto, Libia, incluso Túnez, escasa. Hemos de tener en cuenta que las mujeres son el 50% de la población. En estos países, hace 20 años, la mujer era muchísimo más activa políticamente que ahora, no, ni que decir Palestina, por ejemplo. La presencia pública de la mujer era muchísimo mayor, o sea, la militancia política de la mujer muchísimo mayor. Ha habido, en buena parte gracias a la extensión del islamismo en estas zonas, ha habido un retroceso en muchos aspectos, y la mujer sale bastante menos a la calle en el mundo árabe, especialmente en países como Egipto, por ejemplo. Me ha sorprendido, de verdad. Yo esperaba más mujeres, y luego me ha sorprendido las declaraciones de muchas mujeres diciendo, hemos estado ahí en primera línea. Sí, las mujeres que hablaban han estado en primera línea, pero han sido muy poquitas. No ha estado el 50% de la población en las calles árabes. Y lo que yo siempre comento con mis compañeros periodistas, sobre todo los egipcios, jordanos y palestinos, que son con los que más me relaciono, una revolución en la que las mujeres no salen a la calle en la misma medida que los hombres, es una revolución que no nace con buen pie.
Es decir, que nos queda todavía mucho camino por recorrer por aquella zona. Uy, mucho que apoyar.
Muchísimo, muchísimo. Hay un retroceso terrorífico en aquella zona y en esta zona.
Sí, también hay que
estar muy espabiladas. En aquella zona muchísimo más, porque el sufrimiento político es mucho mayor. Hay falta de libertades, hay un aumento de las prácticas religiosas, que esto siempre va en contra del estatus de la mujer, ya sea judía, musulmana, cristiana. La extensión de los monoteísmos nunca se traduce en aumento de las libertades legislativas de la mujer, y esta zona ha sufrido muchísimo con la extensión de las tendencias extremistas, ¿no? No hay que perder la esperanza. Yo creo que también estas revoluciones también van a motivar a muchas mujeres, o sobre todo a las generaciones más jóvenes. Yo, por lo menos, es la esperanza que tengo, ¿no? Porque escucho también los testimonios de las abuelas árabes, que fueron en su día luchadoras, nacionalistas en la calle, en tiempos de Nasser, y que, bueno, han visto cómo las hijas se han puesto hijab o no han querido participar en la lucha política, y estas abuelas pues piensan en las nietas y tienen esperanza que estos nuevos aires de cambio en Magreb y en Oriente Próximo pues dé una oportunidad a las nietas.
Pues esperemos que así sea. Y muchas gracias, Lola, por estar con nosotros esta tarde, y buena celebración del 8 de marzo. Esperamos vernos por ahí en la manifestación.
Venga.
Y salud y hasta pronto.
Pues muchas gracias a vosotras y felicidades también a todas, ¿eh?
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Un abrazo.
Ya no hay 20 pavos, que ahora son centavos, que me quiten el piercing, pa' trabajar en un banco. La lo, la ley, el lola y lo leo, el bush mosqueado, y el otro escondido, los canallas que me roban, los dineros del bolsillo. Es cartera, es cartero, por un pom pom, por un pom pero. Extraño, tiempo raro para la peña en este planeta. Seguiremos luchando con nuestros hijos para que puedan chupar de la teta. Tiempo extraño, tiempo raro para la peña en este planeta. Seguiremos luchando con nuestros hijos para que puedan chupar de la teta. El triunfo manejado por los hilos del mercado, y aquí nadie dice nada. Que han vendido torpeza.
Ni lo, ni ley, más flamenco bueno.
Argentina por los suelos. Allí nadie tiene sueldo. Pero mira el presidente. Se sube el 15%.
Corralito, corraleo. Menuda
Seguimos en Radio Clara en el programa Mujeres Libres en la 104.4 de la FM. Nuestro teléfono, por si quieres hablar con nosotras, es el 96-391-5721.
A todas, invitaros para el día 8 estar en la calle, porque no podemos seguir callando para que las relaciones igualitarias sean una realidad. Por las rabias expuestas y por miles de rabias más. Mujer, revélate.
Mujer, revélate. Hola, buenas tardes. Creo que tenemos ya en antena nuestra siguiente invitada, Amalia.
Sí, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Te presento para la audiencia. Tú perteneces a un colectivo denominado Territorio Doméstico.
Territorio Doméstico, sí.
Bien. Que está formado por un grupo de mujeres que trabajan como empleadas de hogar.
Así es.
Con labores domésticas.
Así es.
Aquello. Estamos en el 8 de marzo. Bueno, llegaremos al 8 de marzo la semana que viene. Y todas las mujeres tenemos muchas cosas que reivindicar como mujeres, pero dentro de cada colectivo hay especiales reivindicaciones. Como empleadas de hogar, ¿cuáles son las principales reivindicaciones que tenéis vosotras?
Nosotras pues tenemos las reivindicaciones exactamente de que se nos reconozca como trabajadoras en régimen general. Que no se nos margine, porque aparentemente es un trabajo invisible, ¿no? Pero las trabajadoras de hogar estamos ahí. Estamos haciendo el trabajo que otros necesitan que hagamos. Estamos sirviendo, estamos ayudando, cuidando a tus abuelos, a tus niños, atendiendo tu casa para que tú puedas realizar otras actividades.
Para que todo el mundo lo sepa, recordar que nunca ha formado parte del régimen general de la Seguridad Social el trabajo de empleada de hogar, sino que ha tenido un régimen especial,
sí.
Mucho más recortado, mucho más limitado.
Así es.
En el que, por ejemplo, las bajas no se pagan.
No se pagan.
¿Me equivoco?
Así es. No tenemos derecho a un paro.
En el que no hay derecho al paro. En el que las horas de trabajo no son las que estás en el lugar de trabajo.
No son las que aparentemente te dicen, sino que mira, te llama tu jefe y te dice que tienes que extender un poquito más tu horario. ¿Qué puedes hacer? Pues tienes que complacer a tu jefe y seguir, porque es tu trabajo. Pero eso no se nos reconoce. Muchas veces no tenemos contrato.
Sí, son contratos verbales, ¿verdad?
Exactamente. Muchas veces es un contrato verbal. Entonces no tenemos derecho a ninguna reclamación. Muchas veces se nos despide sin ningún motivo. Estamos muchas empleadas de hogar, muchas veces sin documentación, esperando que nuestros jefes nos hagan un contrato para poder nosotros, pues, tener nuestra documentación aquí en España y poder estar pasar a otro régimen, pero muchas veces justo cuando nos dicen en un año o en dos años le hacemos el contrato, ¿qué pasa? Que nos despiden y nos quedamos otra vez a ver qué sucede. Así es.
Porque además en el colectivo de empleadas de hogar hay muchísimas personas que sois inmigrantes.
Así es.
Que necesitáis los un contrato de trabajo escrito, no oral, para poder regularizar vuestra situación.
Así es lo que pasa. Es lo que necesitaríamos, que todos nuestros patrones o todos nuestros empleadores nos hiciesen un contrato desde el primer momento en que empezamos a trabajar, no que aparentemente nos lo hacen verbal y después cuando lo exigimos o lo pedimos, de alguna manera pues se nos despide sin ningún motivo muchas veces, ¿eh?
Dentro del colectivo de territorio doméstico, ¿qué medidas estáis tomando para intentar resolver algunos de estos problemas? Aparte de pedir una ley, obviamente, que se lleva pidiendo, desde, una ley, no, una entrada en el régimen general de la seguridad social.
Sí, mira, en territorio doméstico lo que hacemos es que nos reunimos cada segundo domingo de mes, hablamos sobre nuestras situaciones, se van organizando proyectos a largo plazo y así vamos apoyando a alguna compañera que esté en una situación muy diferente de la nuestra, como por ejemplo que muchas veces somos maltratadas en nuestros trabajos, se nos aumentan las horas de trabajo, muchas veces no tenemos derecho ni siquiera a enfermarnos, porque se cree que al ser empleada de hogar, pues mira, que nosotras no nos enfermamos, y muchas veces sucede eso, entonces las medidas que estamos tomando son lógicas y normales, pues apoyarnos unas a otras, cuando necesitamos un apoyo emocional, están ahí el personal de territorio doméstico para muchas veces hasta consolarnos.
A nivel, hace muy poco hubo un encuentro de distintas organizaciones en las que formaba parte territorio doméstico y formaba parte también la CGT, y se hablaba de la capacidad que tenéis vosotras de llegar a una relación mucho más emocional, que hacen posible el impulso de muchas acciones, muchas veces por eso, porque estáis todas unidas y apoyadas unas en otras.
Así es, sí, hemos tratado y a buena hora estamos, nos reunimos en este grupo, que no es una asociación exactamente, pero que es un grupo de mujeres migrantes y españolas, que estamos ahí todas juntas, una con otra, hombro con hombro, apoyándonos.
Pues esperemos. Te hace una pregunta, perdona.
Yo quería lanzar la voz de denuncia a nuestros políticos, porque un núcleo tan numeroso como somos o sois las mujeres que tenemos este trabajo, que se lleva adelante con este trabajo, ¿cómo no se apoya a este gran número de trabajadoras que donde dicen que la crisis reviste, en que no hay cotización, en que si estuviese bien regulado, como se reivindica en el régimen general, no serían ni 15, ni 1.000, ni 2.000, serían miles y miles de trabajadores
miles y miles, sí,
que estarían sustentando esta desviación o esta crisis que nos tiran? O sea, es una mala tramitación de esas leyes en las cuales los trabajadores que están trabajando y muy necesario su trabajo estuviesen bien regulados, que es la principal denuncia. Por ahí deberíamos de empezar, de que nuestros políticos que aplican las leyes o que deberían de estar al tanto empezaran por la base, y es un derecho social, es un derecho en el que se participa desde muchos entes.
Así es, yo quisiera hacer un llamamiento exactamente a los señores políticos de que se acuerden que nosotras las empleadas de hogar estamos aquí, que no debería existir la economía
sumergida
que existe, que si nos regularizan, pues el país saldría ganando.
Es un trabajo necesario totalmente, porque es apoyo a las personas dependientes, es apoyo a los hijos, es apoyo a, es un trabajo totalmente que ha estado, que está y que tiene que estar. ¿Por qué no se regula?
Exactamente, que debería de ser regulado para que así el país también avance y nosotros podamos ser un granito más de arena en la en la forma de colaborar también aquí con el país, porque a pesar de que somos muchas de fuera, estamos realizando aquí nuestro trabajo, estamos viviendo aquí, estamos realizando nuestro trabajo, estamos cooperando, sea por un sueldo, pero estamos aquí y que no somos invisibles, no queremos seguir siendo la economía sometida o sumergida que existe, queremos estar ahí al frente y tener también todos los derechos posibles como todo trabajador. Como todo trabajador normal. Yo creo que eso se debería de regularizar, pero ya, se nos debería de pasar, pero automáticamente ya al régimen general.
Hola, Amalia, soy Vicky.
Sí, estoy aquí. Hola, Vicky.
Que totalmente de acuerdo contigo y que además de hacer este llamamiento a ver si nos escuchan los políticos, también a los compañeros y a las compañeras de los dos sindicatos mayoritarios de este país, que tienen la fuerza o tendrían la fuerza necesaria para que estuvierais en el régimen general de la Seguridad Social desde hace tiempo, pero que no han hecho absolutamente nada. Y desde CGT sabéis que nuestra fuerza es menor, pero nuestras ganas son mucho más mayores y que algún día lo conseguiremos. Espero que pronto.
Esperemos que muy pronto, sí, porque ya falta está haciendo tanto al país como a nosotras las trabajadoras domésticas.
Efectivamente. Amalia, muchas gracias. Tenemos que dejarlo ya, aunque tenemos muchas ganas de seguir hablando contigo. Es un tema muy interesante que vamos a abordar más adelante de manera más amplia. Nada, el 8 de marzo, supongo que como todas nosotras, de una manera o de otra, lo celebraremos, lo recordaremos y lo compartiremos. Que tengas un buen 8 de marzo para ti y para todo el colectivo de Territorio
también
Doméstico.
Que tengas un buen 8 de marzo y de todos los días. Y nosotros el 8 de marzo pues tenemos planificado salir a una marcha.
Muy bien. Sí, sí.
Ese es nuestro proyecto, salir a una marcha con pancartas, muy pacífica, claro está, pero salir a una marcha para que se nos vea, para que se sepa que no somos invisibles, que estamos ahí.
Por supuesto. Pues mientras nosotras salimos aquí en Valencia, recordaremos a las mujeres de Territorio Doméstico que estarán en Madrid con sus reivindicaciones. Salud y hasta pronto.
Hasta pronto, cariño.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿Quieres que te cuente el cuento de la buena pipa? No digo ni que sí ni que no, que si quieres que te cuente el cuento de la buena pipa. ¿Quieres que te cuente el cuento de la buena pipa? No digo ni que sí ni que no, que si quieres que te cuente el cuento de la buena pipa. Exagerado, la niña en brutesía repartiendo el bacalao. Toma ya, andaluza palía, la voz con la flipao, te va a quedar cuando nos vea montando el pollo donde sea. Vaya tela, la peña enloquecía, se sale de la pelleja haciendo mochito la noche y todos los días. Exquisito, pero uno me marca un bailecito.
Toma ya.
¿Quieres que te cuente el cuento de la buena pipa? No digo ni que sí ni que no, que si quieres que te cuente el cuento de la buena pipa. ¿Quieres que te cuente el cuento de la buena pipa? No digo ni que sí ni que no, que si quieres que te cuente el cuento de la buena pipa.
Y toma ya.
Yo pudiera mover las manillas del reloj del tiempo, echaría tu varilla y en este momento hay quien pudiera, hay quien pudiera cerrar los ojillos y que el tiempo pasara cuando yo mis ojos.
¿Quieres que te cuente el cuento de la buena pipa? No digo ni que sí ni que no, que si quieres que te cuente el cuento de la buena pipa. ¿Quieres que te cuente el cuento de la buena pipa? No digo ni que sí ni que no, que si quieres que te cuente el cuento de la buena pipa.
Demasiado, como se sale la gente estando en nuestro ambiente, puro ritmo, bulería, hop del alma, Víquer, Ora y Albas, calma y sigue tocando las palmas. Ole con ole, shishara con arbella, arroz con col, y tú no me regales flores, cojones, trazamos nuestra propia línea recta, aunque la vida sea una cuesta, cueste lo que cuesta, tú que estás puesta y fijo que llegamos arriba del tiro.
Somos las niñas y estamos en Braco, pon.
Yeah.
¿Quieres que te cuente el cuento de la buena pipa? No digo ni que sí ni que no, que si quieres que te cuente el cuento de la buena pipa. ¿Quieres que te cuente el cuento?
cuento de la buena pipa. No digo ni que sí ni que no, que si quieres que te cuente el cuento de la buena pipa. ¿Quieres que te cuente el cuento de la buena pipa? No digo ni que sí ni que no, que si quieres que te cuente el cuento de la buena pipa. ¿Quieres que te cuente el cuento de la buena pipa? No digo ni que sí ni que no, que si quieres que te cuente el cuento de la buena pipa. Repartiendo el bacalao, toma ya.
Andamos a palillar, andamos cortado.
Flipao, que vaquear. Cuando nos vea montando el pollo donde sea. Váyate a la peña enloquecía. Si sale de la pelle haciendo mochito la noche y todos los días. Exquisito, me lo humo, me marco un bailecito. ¿Quieres que te cuente el cuen? ¿Quieres que te? No digo ni que sí ni que no. ¿Quieres que te cuente el cuen? ¿Quieres que te cuente el cuento de la buena vida? ¿Quieres que te cuente el cuen? ¿Quieres que te? No digo ni que sí ni que no. ¿Quieres que te cuente el cuen?
Que te cuente el cuento de la buena pipa.
Seguimos en Radio Clara en Mujeres Libres en la 104.4 de la FM. El teléfono de contacto es el 96-391-5721. Y vamos al último bloque que nos queda antes de acabar.
Bueno, pues yo os traigo la sección de Amnistía Internacional, que os había traído varias cosas. Os recomiendo que os acerquéis todos a la página, porque hay un montón de acciones sobre el tema de Oriente Medio y la represión de los distintos gobiernos en los distintos países. Pero como hoy el tema del programa era alrededor de la mujer y la reivindicación del 8 de marzo, os he traído unas acciones que no dejan de estar vigentes, aunque ya no salgan en prensa y ni salgan en televisión. Una de las cosas más preocupantes que están pasando ahora mismo en 2010-2011 es la situación de las mujeres en los campos de refugiados de Haití. Con la situación que se dio después del terremoto y con más de 1 millón de personas que siguen viviendo en condiciones atroces en ciudades construidas de cualquier manera, en Puerto Príncipe y alrededores, se están dando muchos casos de violencia sexual. Entonces, como ya no hay, digamos, un Estado estructurado, no hay fuerzas de seguridad, no hay... Hay hombres armados que van por los campamentos y cogen a cualquier mujer o se meten en cualquier casa.
Ejerce la violencia.
Las violan delante de sus hijos y se van. Las mujeres no tienen acceso a un sistema jurídico porque realmente ahora mismo prácticamente no existe. Ni hay una... Digamos que no se está dando una prioridad seria a esto como algo que tienen que solucionar con urgencia. Entonces se hizo una investigación, ha habido muchísimos casos de violación en los campamentos, hay muchísimos sin denunciar, y de los 250 que se denunciaron, no ha habido juicio, no ha habido consecuencias. Entonces
si te descuidas, ¿habrá habido alguna consecuencia negativa para las mujeres que hayan denunciado, por menos de nada?
El problema es que hay bandas armadas que hacen y deshacen lo que quieren y no hay nadie que los
¿Cuánto,
pare.
¿Cuánto dinero y cuántos medios iban a dar en Haití? Se le iba después del terremoto y todo acaba en promesas.
No, aparte que parece que comer es lo prioritario, pero no siempre comer es lo prioritario. Hay
que dar de comer, pero claro, luego hay que construir para que no se dependa siempre.
Entonces la situación es bastante grave. Entonces es una acción para un poco recordar tanto a los gobiernos extranjeros como al gobierno de Haití que pongan los medios suficientes para asegurar la seguridad de estas mujeres y estas niñas. Como para daros algo un poco más positivo después de esto, que no... Y esta situación es bastante generalizada en muchos países africanos, pues daros también un pequeño rayo de esperanza que se ha conseguido en la República Democrática del Congo que se detenga a un coronel por violación, que es la primera vez que sucede. Después de años de utilizar la violación como arma de guerra en la República Democrática del Congo, se ha conseguido condenar al teniente coronel Kibibi Mutware, que fue condenado a 20 años de prisión por ordenar el ataque el 1 de enero contra el pueblo de Fizi, en la región oriental de la República Democrática del Congo. En este ataque se violaron a más de 35 mujeres. Esto es una práctica que es muy generalizada también en el Congo, de llegar a arrasar y violarlas a todas. Y bueno, por primera vez se ha conseguido condenar a alguien por estos delitos.
Bueno, menos da una piedra, ¿no?
Cuando dejen de sentirse impunes a la hora de hacer este tipo de actuaciones.
Hace muchísimos años que Amnistía Internacional está denunciando las violaciones como arma de guerra y parece que va cayendo en saco roto, pero a la larga, poco a poco, supongo que en algún momento se llegará.
Por lo menos, si van habiendo más sentencias en este sentido, se irán, esperemos.
Por lo menos, a ver, descubriendo que no son inmunes, que siempre es...
Sí, que no actúen con esa tranquilidad de saber qué pueden hacer y deshacer. Y nada, también os había traído algo parecido de Costa de Marfil, que ya os lo comentaré si queréis otro día. Y recomendaros eso, que os acerquéis a la página, porque en relación a Oriente Medio hay muchas acciones de los distintos países, básicamente todas para pedir, por un lado, que se cese la represión contra los manifestantes pacíficos, y por otro lado, para pedir a los gobiernos europeos que dejen de venderles armas, porque curiosamente les estamos diciendo no los reprimas, no les mates, pero ese fusil te lo he vendido yo.
Y continúan haciéndolo.
Entonces hay acciones por ambos, en ambos sentidos. Por un lado, para pedirles que cesen en la represión, y por otro lado, para los países occidentales que les están vendiendo armas o que en el pasado les han vendido armas, que por fin consigamos que tengan un negocio. Que cesen en ese tipo de negocio.
Recordamos, aunque ya es muy famosa la página de Amnistía Internacional y la conocemos, pero recordamos la página para que quien quiera acceda a ella. Y
pues www.amnesty.org y allí tenéis todas las acciones que están ahora en marcha.
Muy bien. Y para terminar, ya nos queda muy poquito tiempo, vamos a hablar del libro recomendado de este mes. No es un libro, son dos libros, La hija de Isis y Prueba de fuego. Entre los dos configuran la autobiografía de la autora egipcia Nawal al-Saadawi. Nawal al-Saadawi fue nacida en torno a los años 30, y estaba abocada al matrimonio a los 10 años, costumbre y tradición completamente instaurada, no entonces, sino todavía en la India, matrimonios de mujeres jovencísimas que quedan postergadas a la procreación y al dominio de su marido. Tuvo la suerte de tener un padre inteligente y que apreciaba muchísimo la educación. De hecho, él era funcionario de educación. Y que respetaba a las mujeres lo suficiente como para, cuando descubrió que su hija tenía bastante claro que ese no era su camino, abrirle la puerta a la educación más allá del tiempo de matrimonio. Estudió medicina, la practicó durante bastante tiempo, pero su pasión ha sido la escritura. Aparte de escribir, de practicar la medicina, ha sido una luchadora por los derechos sociales y por los derechos civiles dentro de su país y por los derechos de la mujer. Ha tratado de luchar contra toda la represión, contra todo lo que ha significado todas las mujeres de su alrededor, mayoritariamente familias suyas, a pesar de venir de una provenir de una burguesía, incluso por parte de madre, burguesía alta, fueron casadas muy jóvenes, fueron relegadas al fondo de los hogares y fueron explotadas por sus maridos y criaron hijas que repitieron el mismo rol. Ella salió de esa dinámica y ha intentado reivindicar para las mujeres de la India, ella es musulmana además, esa posibilidad de avanzar. Una luchadora infatigable, perseguida por su país, encarcelada, ha tenido que vivir fuera durante algunos años. Y la hemos visto estos días, yo estaba leyendo precisamente el libro cuando la vi en televisión, Lola hablaba antes de que había habido muy pocas mujeres que salieron a la calle en las manifestaciones pacíficas que ha habido en Oriente Medio. Nawal al-Saadawi estuvo en Egipto, salió en la tele, estuvo reivindicando y comentaba que a sus 80 años no podía haberse sentido más feliz que ver la salida, el valor de su pueblo saliendo a la calle. Le damos la enhorabuena porque yo recuerdo algo muy parecido, pero al revés, con José Luis San Pedro. La tristeza horrible de ver el mundo, el camino y los derroteros que estaba llegando el mundo con estas edades. Que alguien como ella se pueda sentir tan feliz, la verdad es que es muy, muy recomendable. Tenemos que terminar ya, os recuerdo. La hija de Isis y Prueba de Fuego. Están ediciones del Bronce y muy, muy, muy recomendable, como siempre. Y con esto creo que vamos a terminar.
Y nos falta recordar las convocatorias del 8 de marzo.
A las 7:30 en la Plaza de Calvo Sotelo, en Alicante.
Y en La Glorieta, en Valencia.
Y Mujer, revélate. Hasta el próximo miércoles en Acción Directa y el mes que viene en Dones Llores.
Hasta la próxima.
Adiós.